Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en
Síntesis.
Y escribe esta tercera carta dirigida a una sola persona, un hombre de muy buen testimonio que se llama Gallo. Y Juan le escribe y le dice, y dice en su introducción, el anciano a Gallo, al cual amo en la verdad. Cuando yo meditaba en este mensaje, yo pasaba revista a un hecho muy importante. Se crea un vínculo entre los cristianos, un vínculo hermoso, un vínculo de amor. Inmediatamente que somos insertados en el cuerpo de Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo, se crea un vínculo de amor. Y por eso es que leemos a Juan diciéndole a Gallo que lo ama en la verdad. Porque es un amor, no es carnal, no es eros, es un amor ágape. Cada uno de nosotros ama a su otro hermano y viceversa, cada hermano nos ama a nosotros. Y ese vínculo viene porque el Espíritu Santo da el fruto, da un fruto, coloca ese fruto en nosotros y justamente comienza por el amor. Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Pero comienza por el amor. Entonces, Juan ha estado viviendo en esta tierra por mucho tiempo. Pero hay que señalar algo que es muy importante y que acontece con cada uno de nosotros también en alguna medida. Y es que Juan es el que está diciendo a un cristiano en la provincia de Asia que lo ama en la verdad. No era para nada aquel hombre que tiempo atrás, mucho tiempo atrás, el más joven de los apóstoles fue Juan. Y el que vivió más en esta tierra se calcula que vivió unos 100 años. El único el sobreviviente más longevo, los demás fueron sacrificados de los 12 apóstoles. Entonces, ese vínculo no estaba presente en Juan cuando Jesús lo llamó. Comenzó a caminar con el Señor, él tuvo el privilegio de caminar con Jesús y de oír de primera mano las palabras del Maestro. Tuve el privilegio de ver cosas asombrosas. Un día, por ejemplo, el Señor llamó a Juan, Pedro y a Jacobo, y con ellos subió a un monte alto. Y el Señor se puso a orar. Pero en un momento de imprevisto, el rostro del Señor comenzó a brillar como el sol. Comenzó a resplandecer. Y sus vestiduras se hicieron muy blancas. A todas estas aparece también en escena Elías y Moisés. Lo que sucedió ese día ante la vista de estos tres apóstoles fue algo glorioso. Moisés representaba la ley y Elías los profetas, pero también estaba el Hijo de Dios, que representa el cumplimiento de la ley y de los profetas, y por medio del cual se introduce entonces a la humanidad la gracia y el perdón. También pudo observar de primera mano, en otra oportunidad, es llevado también por el Señor, juntamente los tres que cité, Juan, Pedro, Jacobo. Una niña había muerto y el Señor Jesús no quiso que entrase al aposento donde estaba la niña, el cadáver, sino que le acompañaran solamente estos tres apóstoles, los dos, el padre y la madre, y él. Y Juan, con los presentes en aquel aposento, presenció con el Señor Jesús, toma la mano de la niña y le dice: niña, levántate. Vio muchas cosas más que el tiempo no alcanzaría para poderlas hablar aquí, si al Señor le pareciera, porque fueron muchas y muchas. Pero Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Ambos hermanos eran de un carácter violento, tanto que en una oportunidad el Señor les dijo que fueran adelante a preparar, a hacer los preparativos, porque él iba a subir a Jerusalén. Y llegaron ellos a una aldea de samaritanos y no los dejaron pasar. Se regresaron a donde estaba su Señor, pero venían con una plancha de chivo, muy molestos. Y ellos le entregan cuenta al Señor y le dicen lo que ha sucedido. Y entonces ellos le hacen una pregunta: Maestro, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Una proposición de esa categoría, de esa manera, nos dice que en los primeros años de Juan andando con Jesús, él no tenía ese amor que al paso de los años le facultó, le hizo poder decir: hijitos, ámense los unos a los otros, y llamar a gallo era malo. Porque tuvo que pasar por un proceso. Juan tuvo que pasar por un proceso donde Dios iba cada día moldeando el carácter de ese apóstol. Fueron muy atrevidos, por cierto, porque pudiera citar otro caso, Jacobo y Juan. se llamó Salomé. Salomé, la esposa, era la esposa de Zebedeo. Salomé era hermana carnal de María, la madre de Jesús. De tal manera que había un vínculo en cuanto a la parte consanguínea de familiaridad. De tal manera que Salomé era la madre y Jesús era primo hermano de estos dos hombres que necesitaban ser procesados porque su carácter y su temperamento era tosco. Se deduce que ellos hablan con Salomé, su mamá, para que ésta a su vez hable con Jesús. ¿Y qué cosa querían pedir esta vez? Salomé le dice al Señor: te pido que en tu reino estos dos hijos y hijitos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dice a la mujer: no sabes lo que pides. El sentarse a la derecha o a mi izquierda no me compete, sino solamente a quien el Padre ha preparado eso. Entonces vemos que era un temperamento tosco, estaba ambicionando puestos. Ni siquiera era, se conformaron con ambicionar, que no estaba bien tampoco, ¿no? Pero ni siquiera se conformaron con decirle: aquí en la tierra, Señor, queremos andar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sino que se extienden hacia el futuro del rey. Y allí quieren ellos estar en dignidad, ser dignatarios, serían el cargo de primer ministro y segundo ministro. Tuvo que pasar mucho tiempo para que este carácter de estos dos hombres, Jacobo y Juan, fuese siendo transformado. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Nos dice que de igual manera, desde que vinimos a Jesús, Él comenzó un proceso de transformación en nosotros. Si usted y yo somos francos con nosotros mismos y delante de Dios, tenemos que reconocer que estamos llenos de imperfección. El Espíritu Santo viene y al decir venir está reconociendo implícitamente que el Espíritu está dentro de nosotros. Pero digo viene porque se deja oír desde adentro para hablarnos y redarguirnos. Cuando el Espíritu se contrista por algo que hemos hecho indebidamente. El Señor colocó su Espíritu Santo dentro de cada uno de sus hijos con el propósito de irnos enseñando, irnos fortaleciendo e irnos cambiando. Porque no en balde dice el Señor, de modo que si alguno cree en Jesucristo y está en Él, es una nueva persona. Pero lo que quiero finalmente destacar en este punto es que no acontece así. Que a lo mejor más de uno de nosotros quizás le gustaría que sucediese así. Pero no. Es gradual. Pero la buena noticia, dentro de todo el contexto de lo que les estoy hablando en esta parte, es que lo hará. Sin falta, lo hará. porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, el cambio es profundo, categóricamente contundente, es profundo. La buena noticia, no la pase por algo, lo hará. Porque el que prometió es fiel. Paso, pongo un punto y aparte, y paso al verso 2. No creo que voy a explicar el cielo de Juan toda hoy. Pero lo dejaré pendiente. Le dice el anciano a Gallo, le dice: amado, ese es el verso 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta carta, no lo dije, es corta. Tiene apenas 15 versículos. Pero no es de subestimarla en lo mínimo, porque desde el primer versículo hasta el 15 hay vida, hay palabra, hay enseñanza. Esta expresión de Juan, en el sentido de que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ha sido de bendición para muchos creyentes, pero ha sido de tropiezo para otros. Porque un día, años atrás, se levantó una teología que se le conoce la prosperidad, la teología de la prosperidad, cuya teología pone el énfasis en el bienestar material del creyente, pasando por encima de cualquier otra consideración. Si alguno, un creyente, no puede enfermarse, porque si se enferma, dice él, es que está en pecado. Y si es pobre, dicen ellos que no tiene fe, porque Abraham era riquísimo. Entonces, cuando nosotros estamos meditando en esta breve pero muy rica, espiritualmente hablando, carta de Juan, tenemos que poner cuidado en lo que estamos leyendo y entender, poner el entendimiento en lo que estamos leyendo. Primero, no es como algunos dicen, es Dios quien dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No es Dios quien está diciendo eso. La introducción dice claramente que es Juan, es decir, el anciano, y la carta va dirigida a Gallo. Y Juan le está manifestando a su discípulo Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No sabemos si Gallo estaba padeciendo alguna enfermedad para ese entonces, lo que dice, y que tengas salud. Pero si no estaba enfermo, igualito Juan le está escribiendo y le está manifestando su deseo de que tenga salud, y que esa salud sea acorde también a cómo está prosperando su alma. El alma de Gallo estaba muy prosperada, porque los hermanos llegaron a Éfeso, que era donde vivía Juan, y le dieron testimonio, muy buen testimonio, del Gallo. Tanto que entonces el anciano, el apóstol Juan, le dice a Gallo: mira, los hermanos han estado por aquí y me han dado testimonio de ti, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor alegría que esta, el ver que mis hijos andan en la verdad. Quiere decir que su alma estaba prosperada, pero por la condición, por la razón de que Gallo era un hombre que amaba a su Señor y Salvador y ponía todo su empeño en ser cada día mejor, con la esperanza no de salvarse. Esto no me puedo cansar de decírselo porque está en las Escrituras. Y a alguien se le ocurrió también ponerle de los pies al pueblo de Dios, haciéndoles creer que son santos y que son salvos y que se van en el rapto, pero es porque ellos hacen obras. No hacemos obras para ser salvos, anótelo. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Es otra cosa muy diferente. Entonces, nadie se va a presentar aquel día ante el Señor con obras para reclamar salvación, porque se va a expiar. Se tiene que presentar con la sangre del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón ni remisión de pecados. Pero, y entonces, ¿no quiere Dios, pregunto, acaso no quiere Dios que los creyentes, los hijos de Dios, les vaya bien? ¿Acaso no quiere Dios que prosperen? ¿Acaso quiere Dios que todos sus hijos anden por Dios mendigando pan? Por supuesto que no. Porque el Señor le dijo, dice en su palabra, que Josué le dijo al pueblo que guardara todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, porque entonces les irá bien y será prosperado. Es decir, el Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto al junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y hace todo lo que viene, y todo lo que hace, prospera. Lo que quiero enfatizar en este momento, antes de concluir con este pasaje, este versículo, es que hay un equilibrio. Dios quiere bendecirnos, pero eso no significa que entonces usted de la noche a la mañana, el banco suyo, si es que tiene una cuentita por ahí en 0,0,0, de repente su banco le pasa un texto y dice, usted, felicitaciones, es un millonario. Acaba de recibir $1,000,000. Pero entonces usted corre presuroso y le va a contar a los hermanitos de la iglesia y pasa a testificar, hermano, qué bendición. La palabra de Dios se cumple, dice hermano. Soy millonario. Dios me ha prosperado. ¿Qué pasó, hermano? Cuénteme. No, mira, el día tal me cayó un mensaje en mi celular. ¿Y qué cree? Dice que ahora soy millonario, $1,000,000. Y me dice que dentro de un tiempo prudencial me caerá $1,000,000. Él pensó que iba a sorprender a su audiencia. Pero a su audiencia le dijo, pero hermano, escúchelo. Eso no le ha pasado solamente a usted. Todos nosotros nos pasó lo mismo. Nos entró un mensaje del banco donde dice exactamente como usted. Por supuesto que hasta este punto usted creo que estará entendiendo la exageración. Pero lo que quiero darle a entender es que Dios no va a hacer rico a todo el mundo. Él se mueve según su designio. Él se mueve según su voluntad. A unos les permite tener más, otros tienen menos. Pero si usted se siente entre los que Dios le ha permitido tener menos, no se ponga triste, porque su pobreza en realidad es una riqueza. Mejor es un bocado seco y en paz con Dios que casa llena de alimentos donde hay pleitos y contiendas. Entonces, cuando Dios da promesas de prosperidad, de mucha bendición, está apuntando más que todo al reino de Cristo. No habrá escasez, no habrá hambre, no habrá enfermedad. Está apuntando a ese tiempo. Y mientras tanto que estemos aquí, nos está diciendo que Él de todas maneras cuida de nosotros. Mire, yo creo, si a mí me ofrecen, y por favor perdónenme, que me vaya a poner yo como ejemplo. Pero yo prefiero, yo estoy contento así como estoy. Cuando yo nací, yo era casi un huérfano. Mi madrecita murió cuando yo tenía 5 años. Y padre nunca tuvo. Sin embargo, yo hoy tengo 69 años. La gran pregunta es, ¿cómo hizo Dios o cómo hice yo para llegar desde aquel entonces un niño indefenso, llegar a este viejo defensa? Porque Dios es mi defensa. Entonces, no me preocupa, no me quita el sueño que va a ser de mí. Mañana será otro día. Y yo sé que Él me suple el pan nuestro de cada día y de hambre no me moriré. Puede ser que me muera así de viejo, pero de hambre viene conmigo. No he visto justo desamparado ¿Por qué? Porque Él es fiel. No conozco a otro mundo, solo Él es fiel. Entonces, yo estoy seguro, 100% de que los días que aún me añada el Señor, yo tendré zapatos, tendré pantalón, tendré camisa, tendré la tarjeta, algo para comprarme un dulcito. Yo sé que ustedes me entienden. Gloria al Señor. Entonces, voy a dejar hasta ahí y voy a darles un versículo más. Por un versículo, no, 3 versículos, creo. Resulta que una de las preocupaciones de Juan, el apóstol, el anciano, es lo que está sucediendo en las iglesias de la región de Asia. Algunos estaban predicando que Cristo no vino en carne, lo cual ya era sumamente un tema delicado, eso tenía preocupado al apóstol Juan. Pero estaba pasando también otra cosa que tenía muy molesto o muy inconforme al apóstol. Y es que de repente se levantó un hombre, ya que se llamó Diógenes, y Juan le escribe a Gallo y le dice: mira, yo le he escrito a la iglesia, pero los hermanos, hay uno que se llama Diógenes, dice de Juan, que le gusta el primer lugar entre ellos. Y no nos recibe. Y no contento con estas cosas, Si alguien quiere recibir a los hermanos que yo envío, él se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Estamos en presencia de un tema que se escribió hace long time ago, hace mucho tiempo atrás, pero que, oh sorpresa, todavía hay quienes son como Dios, les gusta el primer lugar. Los padecimientos psíquicos, aunque hay enfermedades llamadas por los médicos patología, que son muy delicadas y unas son más agresivas que otras, las enfermedades que a veces las personas pasan por alto son terriblemente agresivas. ¿Y qué encontramos en la vida de ese pobre hombre? Que no se nos dice en realidad que era o no un falso creyente, no se nos dice, pero que deja una pregunta al aire. Entonces, ¿qué era? ¿Un buen creyente? Está descartado. Era entonces, indiscutiblemente, un mal creyente. Se estaba portando muy mal. Y afloraba en él una enfermedad psíquica conocida como el egocentrismo. ¿Qué es el que quiere? ¿Y cómo se... Mientras preparaba mi mensaje, ¿cómo sé que padecía esa enfermedad psíquica? Porque Juan lo dice. Juan dice, a él le gusta tener el primer lugar entre ellos. El egocéntrico, cuando era niño, su juguete favorito era el yo-yo. Sí. Y ahora que es grande, para él, si usted le pregunta, ¿qué son los relámpagos? Entonces un científico le dirá, o una persona más o menos medianamente entendida de lo que se está preguntando, dirá, bueno, los relámpagos son el resplandor vivísimo de la luz que se produce por causa de las descargas eléctricas de las nubes. Palabra más, palabra menos. Pero para el egocéntrico, esa no es la definición de relámpago. Para él la definición de relámpago es esta. Son el destello de los flashes de las cámaras que desde el cielo están tomando fotos a él constantemente. Es decir, que a él lo persiguen desde el cielo los paparazzi. Comprenderán ustedes que con un hombre así, al frente del liderazgo de las iglesias en Asia, era motivo de honda preocupación para el apóstol Juan. De tal manera que él le dice a Gallo lo siguiente, mira, si yo fuere, me voy a enfrentar cara a cara con Dios, y le voy a recordar cómo ha venido parloteando, chismeando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, que cuando Juan llegase a ese Asia, Dios lo iba a tener que comparecer ante el apóstol. Concluyo la conclusión. Esta breve carta tiene mucho que decir. El amor es una de las cosas, de las virtudes y de los dones que el Señor nos ha dado. Por favor, amémonos, porque el que ama ha conocido a Dios. Juan llegó a decir, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amar significa que la persona a quien le estamos ministrando ese amor, lo estamos haciendo objeto. Usted tiene que entender que ese, además de su hermano, es su amigo. ¿Por qué? Porque porque el anciano Juan termina la carta diciendo: los amigos te saludan. Saluda tú también a los amigos. Y me gusta esto, a cada uno. Es decir, no en sentido genérico. Ah, sí, miren, el apóstol Juan, el anciano, me escribió y me dice que reciban salud. Pero no, no era eso lo que quería Juan. Juan quería entregarle mi saludo a mis amigos, a cada uno en particular. Es decir, reina, te mando saludo el apóstol Juan. Pastor Andrés, te mando saludo el apóstol Juan. Y así, el local, te mando saludo, o sea, digo, el apóstol Juan. En mí, te mando saludo el apóstol Juan. Y así, hasta que los nombraba a todos. ¿Cómo se sentiría usted? Mejor. Mejor. ¿Verdad que si se siente mencionado? También es necesario concluir y aplicarnos entonces que el amor, y como los hermanos son nuestros amigos, recuerde este dicho: no hay mejor amigo que aquel que siempre te dice la verdad. No hay mejor amigo que aquel que siempre te dice la verdad. El amigo, los amigos en Cristo, por causa del amor, quieren lo mejor para su familia, la familia de Dios. Por lo tanto, si él ve que te puede ayudar en algo, ¿qué hará tu amigo? Es decir, tu hermano. No te criticará. No es eso lo que hará. No te criticará. No te llevará al paredón. Primero orará por ti, expondrá el asunto ante el Señor. Y le dirá al Señor palabras más, palabras menos: Señor, he notado que fulano de tal, al cual amo, o fulanita de tal, que es mi hermana, o mi hermano, mi amigo, necesita cambiar algo. Pero yo no quiero meter la pata. No quiero venir a hablar y entonces, en vez de ayudar, venga y suceda lo contrario. Si tú quieres, y tú me quieres usar para yo hablar, para que de todas maneras, si me envías tú, no seré yo, él o ella, no me verá a mí. Será a ti en mí. No me oirá a mí. Oirá tu voz en mí. Y él o ella me escucharán de buena gana, de buena manera. Y la verdad habrá triunfado una vez más. Entonces, concluyo diciendo: apliquemos estas cosas que están en tercera de Juan, escritas por el apóstol San Juan. Que por lo demás, que el Señor les bendiga. Como yo no soy quien hablo, hasta aquí llegué hoy. Que el Señor les bendiga. Tú eres mi pastor y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo reconozco, pues su voz oí pacientemente llamándome al redil. Señor Jesús, tú eres mi pastor, que a tu cuidado yo vivo tan feliz. Llamándome al redil, mi pastor, el
es Jesús mi buen pastor, es Jesús mi pastor, es Jesús mi buen pastor, es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi pastor, que a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo le conozco, pues su voz oí, pacientemente llamándome al redil. Señor Jesús, tú eres mi pastor, que a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo le conozco, pues su voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor, es Jesús mi pastor, es Jesús mi buen pastor, es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor.